Bien, he escuchado los alegatos, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia aquí suscitada. Relacionada con una tarjeta de crédito 8559 otorgada digitalmente y en la que la CAE, la demandante, pretende, conforme sus pretensiones, a cancelar esas dos transacciones realizadas el 30 de noviembre de 2023, así como la compensación por sus aflicciones o incomodidades por valor de 2.290.000, y se ha indemnizado en razón de 43.333 salarios mínimos diarios legales vigentes. Palabras más, palabras menos, solicita el incumplimiento de Banco de Bogotá por el otorgamiento de esa tarjeta de crédito 8559, solicita su eliminación junto con todo reporte negativo y una indemnización por los mismos. No existe duda en el presente asunto sobre dicha relación contractual. En ese orden de día, reunido los presupuestos procesales, siendo competente la delegatura para funciones jurisdiccionales, procede a resolver en derecho dicha controversia relacionada con esa tarjeta de crédito digital 8559, súplicas a las que se opuso la entidad financiera, con la excepción que colocara en su contestación de demanda y que denominara inexistencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad contractual, la que será objeto de análisis en esta sentencia. Lo anterior, no sin antes poner de presente que el contrato de apertura de crédito, objeto a qué discusión, instrumentalizado en esa tarjeta de crédito 8559, se encuentra regulado en el Código de Comercio, artículos 1400 a 1407, en virtud del cual el banco pone a disposición de la consumidora ciertas sumas de dinero para que sean utilizadas en la medida del cupo otorgado. No existe duda que el otorgamiento de esta tarjeta fue el 30 de noviembre a través del medio digital, conforme las documentales que obran dentro del expediente. Es de señalar que en torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de sus operaciones que le corresponden debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información, todo ello dispuesto para salvaguardar el interés público en la actividad financiera y que comporta unas medidas exigibles en el ámbito contractual, conforme el artículo 38 de la Ley 153 del año 87, 1887, y especialmente la Ley 1328 de 2009. Esas medidas son el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, los cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Y en ese orden, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias determina la adopción de medidas, controles y protocolos de varia índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas, como expresamente se consagra en la Ley 1328 de 2009. Al respecto, su artículo tercero estableció y que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, el de la debida diligencia. Las relaciones entre las entidades vigiladas, los usuarios o consumidores financieros debe desarrollarse de forma que se proceda o se propenda más bien con la satisfacción de las necesidades del consumidor, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas, y que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. Para el efecto, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada cumpla con deberes especiales que le son exigibles, asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes, para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica de las entidades financieras se analiza bajo la respectiva debida diligencia y profesionalismo que impone a aquellas el ejercicio de su actividad, no lo es menos que ésta puede desaparecer, verse menguada, disminuida, eliminada, atendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. A ello ha de sumarse, como lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar, SC 186-14, que atendiendo la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad, el provecho que ésta recibe de sus operaciones o obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas, señala la Corte, corren en un principio por cuenta de la entidad financiera. Por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Pero concluye la Corte en la sentencia citada que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de la responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, el otorgamiento del crédito, de la tarjeta, la solicitud, la aprobación y el otorgamiento de la misma, para este caso en concreto. Pues amén de que esté quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implementados en los software especializados con los que cuenta. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe, señala la Corte. A este respecto, vale de igual manera poner de presente otra decisión de la Corte en el año 2020, magistrado Alonso Rico Puerta, 18 de diciembre, en el que indica o pone de presente que para exonerarse de la carga indemnizatoria como la que aquí se le está indilgando, debe probar que esas circunstancias que originaron ese desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, como la utilización, solicitud, otorgamiento de la tarjeta objeto de discusión, obedecieron a causas que no le son imputables al banco. Señala la Corte que así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red. Para el caso en concreto, que fue la cliente quien a través de su celular o a través de la página web del banco utilizó, consintió, recibió las claves OTP y las suscribió. En ese orden de ideas incumbe al banco demostrar el incumplimiento de la contraparte. Pues de manera profesional es quien ejerce la actividad. Y así las cosas debe acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del titular, en este caso de la tarjeta digital 8559 de la señora Teresa, o su actuación culposa u omisión de la consumidora, que determinen la concreción del daño. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas de la superintendencia exige, entre otras medidas, en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de unos procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente, verificando los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la circular básica jurídica 029 de 2014, entre las cuales se consagra en el numeral 42221111 la identificación del cliente. Y es que las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, jurídica o estructura sin persona jurídica, al momento de su vinculación, ya sea en ambientes presenciales o no presenciales como el objeto que hay discusión, Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar, señala la norma, certificados de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527. Sus decretos reglamentarios o normas que lo modifiquen. Biometría, conforme a las instrucciones de esta superintendencia. Mecanismos fuertes de autenticación, conforme a las instrucciones impartidas. La información disponible en los bancos de datos. Centrales de riesgo, conforme a la Ley 1266. Y cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la entidad del potencial cliente, conforme lo establecido en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de esta circular básica jurídica ya citada. Bajo ese contexto normativo procede la delegatura a analizar de manera conjunta todo el material allegado a fin de establecer si predica el incumplimiento de la pasiva que le imputa la actora o por si lo contrario se acredita un hecho exonerativo. Como se expuso en precedencia, el objeto de la conferencia recae en establecer si existe responsabilidad de Banco de Bogotá en la aprobación y apertura digital de la tarjeta 8559 en noviembre de 2023, así como el cargo de las operaciones no reconocidas. Operaciones que se hicieron a través de banca digital, no presenciales. Obran los certificados aportados por banco en el que se indica la fecha y hora de las mismas por valor de 1.300.000 y valor de 900.000 pesos que fueron aportados. El soporte de la primera, que fuera allegada, no presencial, por valor de 1.300.000, y que da cuenta de la realización de esa transacción de manera no presencial, así como de la fecha de la misma, 1 de diciembre de 2023, ya de la segunda, 30 de noviembre de 2023, por valor de 290.000, aportadas por Redeban. Así como tampoco existe discusión de la entrega física de ese plástico, el 8559, como tampoco está en discusión que se puedan hacer transacción o que no se puedan sin la tarjeta. Entrando al desarrollo, como lo hemos venido, sea el caso anotar que el demandante, o más bien la demandante, ha sido enfática, concretamente en esta diligencia, y así lo reitera en sus alegatos de conclusión su apoderado, que no solicitó ningún tipo de tarjeta, así lo expone igualmente en sus reclamaciones y en la demanda, ni otro producto con la entidad financiera, que nunca se comunicó con la entidad, que tampoco solicitó la misma y autorizó las transacciones de noviembre y 1 de diciembre por los valores ya indicados, que sí recibió el plástico, a lo cual se extrañó, hizo unas utilizaciones frente al cupo que le habían indicado de 700.000 pesos. ¿En qué obre dentro del expediente cuáles fueron las indicaciones que le dieron en su momento? En ese orden, corresponde a la entidad ejercer la actividad constitucional, acreditar, como le indicamos, el cumplimiento de sus obligaciones y el cumplimiento de la acta demandante. Téngase en cuenta que en controversias como el objeto, conforme al Código General del Proceso, el artículo 167 es una negación indefinida que invierte la carga de la prueba. Indica el banco que para la apertura de sus productos que desconocen, se realizaron con la información personal y transaccional necesaria para solicitar los productos financieros, o que en su defecto entregó a terceros la totalidad de dicha información, la cédula, el registro fílmico. No existe duda que el banco cuenta con ese documento. Fue reconocido que hay unas fotos tomadas. Dentro de las pruebas de oficio, se requirió al banco para que aportara cuál fue el análisis de conocimiento que se hizo a la acta demandante, así como de riesgo para el otorgamiento de la misma. Se allegó ella de fecha 23 de octubre de 2024, en la que se indicó que se validó bajo un ingreso de 1.160.000, que en principio correspondería con lo que gana todo pensionado en un salario mínimo, que se hizo una validación con centrales de información, que se hizo una validación con la registraduría, que se hizo una validación o estudio morfológico, tendría uno que en tiempo real o a través de los dispositivos pertinentes para determinar que la cédula corresponde con el registro fílmico, que se hizo una validación en los ingresos con los aportes con la seguridad social. No obstante esas manifestaciones, el despacho pone de presente que no prueba o no obra prueba alguna dentro de la misma en la cual dé cuenta de la materialización, realización de dicha validación, más allá de la creación de la prueba por parte de Banco de Bogotá, indicar que eso fue así. No existe documental alguna de que efectivamente se hubiese hecho esa consulta a centrales de información, de que efectivamente se hubiese hecho un estudio de odometría y sus análisis, que se hubiese consultado a la registraduría. No hay documental de eso. No podría este despacho estar a esa certificación que fue elaborada por el propio banco. Tampoco de que se consultó alguna base de datos de la seguridad social. Pero además de eso, tampoco hay ni existe prueba de que se hubiese procedido a la señora Teresa García. ¿Es usted la que está solicitando esta prueba? De que se hubiese hecho alguna confirmación con una datos laborales o personales con la empresa que le paga la misma pensión. No existe ninguna labor de dicha circunstancia. Pero adicionalmente indica el banco que se remitieron o se firmaron unos documentos digitalmente el 30 de noviembre de 2023. Y para el efecto aporta unos log u OTP, log de creación, y de que fueron remitidos los códigos de verificación para la firma electrónica a través de ese correo conforme en lo que se expuso acá. Fue a ese correo electrónico. Pero conforme a la ley 527, no existe fidelidad, integridad, de que efectivamente salieron de los servidores del banco dicha información con dicho contenido y, peor aún, que llegaron al correo electrónico indicado o de titularidad de la CAE demandante, la cual, valga resaltar, se vio en la obligación de cambiar la misma. El correo teresagarcia2089@gmail.com con la prueba respectiva de entrega, con cualquier empresa de correspondencia que indique que el día tal, 30 de noviembre, fue remitido al correo tal esta documentación con este anexo que fue recibido en los servidores que tuvo lectura tal día. Pero tampoco existe prueba de que al móvil 314-793-2437 se hubiese indicado que aprobó su producto, pronto le llegará a su dirección. No existe prueba de ello. Y no puede tomarse en cuenta de la circunstancia de que por haber llegado el plástico y haberlo tomado, que tenga novada, autorizada o suplantada los deberes de obligación de autenticación, identificación y validación del banco en el otorgamiento de esa tarjeta digital. Téngase de presente que ella lo manifiesta que creyó haber recibido la tarjeta por 700 mil pesos. No existe prueba en contrario. Pero tampoco se puede tomar que esa novación pueda, de cierta manera, auscultar los falta la debida diligencia en la validación, conocimiento y autenticación de su cliente que no realizó el 30 de noviembre de 2023. No existe prueba en el expediente que en esa novación se le hubiese indicado, no, es que usted no debe es, las dos utilizaciones de 986 mil pesos. Debe es la totalidad de la deuda. No existe prueba de que se le hubiera informado esa circunstancia. Pero aún así que se le hubiera informado, tampoco hubiera suplido la falta de debida diligencia que incurrió el banco con anterioridad al 30 de noviembre. Pero como si lo anterior no fuera poco, se expuso en esta audiencia y no obra prueba en contrario, como el reglamento para el otorgamiento de ese tipo de productos, de que se pueda otorgar para personas mayores de 70 años. Todo lo contrario, ese tipo de tarjetas digitales tiene una restricción de edad de 18 a 70. Y es que no es secreto para nadie que la mayoría de los bancos tienen sus restricciones. ¿Por qué? Porque es difícil recuperar. Todo en la vida tiene una secuencia y no quiero faltarle el respeto con esto, señora Teresa, para allá vamos todos. Todo tiene una secuencia. Hay una etapa en que uno produce, en que uno ya no produce, y pues el banco valora y tiene que valorizar ese riesgo. Y tanto así que los pone en su página web que aquí se expuso. En ese orden de ideas, desde ese momento, no debió haber pasado. O lo que nos lleva a concluir de que a pesar que se mostró la idea, la cédula, para activar la misma, debió haberse ingresado una fecha que no corresponde con la fecha de expedición de su cédula. Mucho peor. En ese orden de ideas, no existe duda alguna, razón por la cual se declara no probada la excepción propuesta por Banco de Bogotá. Ahora, se reclaman unos perjuicios. Conforme la Corte Suprema de Justicia, no falta la, no, no es solo la enunciación, debe indicarse cuáles son el monto, el nexo de causalidad, y de eso está huérfano el proceso. No obstante, el despacho no desconoce las afluencias que usted tuvo o que incurrió. Y fueron acá expuestas, y no hay duda, tiene otro número de celular ante esos acosos, otro correo, a eso se vio. Eso debió haberle incurrido unos costos de desplazamiento y del nuevo celular. En ese orden de ideas, no obstante que usted hizo sus dos utilizaciones y ha pagado ya la mitad o más de la mitad, el banco asumirá todas las transacciones realizadas el 30 de noviembre, el 1 de diciembre y lo que falta por pagar de usted, señora Teresa. Procediendo el banco a asumir esas transacciones que están a la fecha en esa tarjeta, eliminar la tarjeta y eliminar todo reporte negativo ante centrales de información, como si no hubiera ocurrido. Todo esto dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión. No habrá condena en costas por no aparecer las mismas causadas. En ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas la excepción que la entidad financiera intituló inexistencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad contractual de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable a Banco de Bogotá por el otorgamiento de los productos adquiridos virtualmente, tarjeta de crédito 8559, sus utilizaciones, así como los reportes ante centrales de información. Tercero, condenar a Banco Bogotá a asumir todas las utilizaciones hechas con cargo a la tarjeta 8559, eliminar y cancelar la tarjeta 8559, así como los reportes ante centrales de información, todo ello dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes a Banco de Bogotá, al plazo acá otorgado, para que acredite ante la delegatura el cumplimiento del fallo, so pena de las sanciones del numeral 11, el artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procede al archivo del expediente. Quedan notificados en estrado.